Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio vamos a hablar del proceso de dirección, que incluye la planificación, la organización, la gestión y el control, que es la segunda pregunta del bloque de organización y dirección de la empresa, que es el tercer bloque del temario de selectividad. Antes de empezar, quiero anunciaros que a partir de este momento tenemos una página web y que en esta página web podéis encontrar los apuntes gratis, repito, los apuntes totalmente gratis de la asignatura de Economía de la Empresa para Selectividad, de esta pregunta, o sea, de este apartado y de todos los que están publicados, y podéis encontrar nuestra página web tanto en las notas del programa como si buscáis economiaparaselectividad.com. ¿Y cómo lo hemos organizado? Pues allí en la página web vamos a ir publicando, y ya estamos publicando de hecho, diferentes posts de manera periódica donde podréis encontrar tanto los apuntes escritos totalmente gratis como el podcast en sí. O sea que os invito a que visitéis la página web y que además os suscribáis, porque si os suscribís os llegará un email cada vez que publiquemos un nuevo post y así podréis obtener los apuntes totalmente gratis. Y ahora ya sí que vamos a empezar con la pregunta de hoy. Bueno, ¿qué es el proceso administrativo? Pues el proceso administrativo es el conjunto de funciones y actividades que efectúa la administración de la empresa. El proceso administrativo lo va a efectuar la administración, como es normal, y que están orientadas a lograr los objetivos empresariales. ¿Y cómo lo consiguen? Pues lo consiguen a través de las funciones de administración. Y estas funciones de administración se refieren a las actividades que realizan los directivos de la empresa para conseguir estos objetivos. Por tanto, la administración, que la representan los gerentes de la empresa, ejecuta las funciones administrativas. Y estas funciones administrativas se dividen en cuatro grupos, que son la planificación, la organización, la gestión o dirección, que es lo mismo, y el control. Por tanto, en esta introducción tenemos tres conceptos clave: el proceso administrativo, las funciones de administración y, por último, la administración. Esto es la introducción, ya veis que es muy corta y muy sencilla. Y una vez que hemos hablado de las funciones administrativas, que acabamos de decir que se dividen en planificación, organización, gestión o dirección y control, tenemos que hablar de la dirección, porque es el tema de esta pregunta. ¿Y qué es la dirección? Pues dirigir es conseguir que las personas que forman parte de la empresa realicen las tareas que se les han sido asignadas, y estas tareas se les han sido asignadas con la finalidad de alcanzar los objetivos. Por tanto, con otras palabras así más sencillas, dirigir vendría a ser conseguir que cada persona haga lo que le toca para conseguir los objetivos. Así, esto es una definición un poco cutre, pero tenéis que... La oficial es la que os acabo de decir, ¿vale? La anterior. Bueno, dentro de la dirección encontramos varios niveles, son tres en concreto. Primero, la alta dirección, el nivel intermedio y el nivel de gestión. La alta dirección, como su nombre indica, es como lo más de la dirección, ¿no? Y por tanto es la planificación a largo plazo y que se responsabiliza, de cumplir los objetivos. Por tanto, podemos decir que su función principal es supervisar el funcionamiento general de la compañía. Vendría a ser el nivel más alto de dirección, o sea, lo que se encarga de una dirección global. Después tenemos el nivel intermedio. Y bueno, a este nivel, como su nombre indica, son los responsables de la ejecución y control de la planificación general y hacen planes específicos. Es decir, de la planificación general de la alta dirección, este nivel intermedio se encarga de que se cumpla, ¿no? Y las personas que se encargan de este nivel intermedio son los jefes de departamento. Es decir, es un nivel que está por debajo de la alta dirección. Y por último ya encontramos el nivel de gestión, que vendría a ser la base. Y esto pues se basa en la responsabilidad gerencial de la ejecución de los planes. Y consiste básicamente en asignar tareas a los trabajadores. Es decir, tenemos tres niveles. El primero, el más importante, es como el plan general. Después, el nivel intermedio se encarga de que se cumpla este plan general, pero con unas tareas, con unas direcciones un poco más específicas. Y por último, el nivel de gestión, pues ya vendría a ser las tareas que hacen que se cumpla, o sea, vendrían a ser las tareas de día a día que hacen que se cumpla el nivel general, la alta dirección. Pero es muy importante que esta dirección se cumpla, ¿no? Que las órdenes que se den se cumplan. Y para ello entra en juego la capacidad de liderazgo. Por tanto, ¿qué es el liderazgo? Pues es la capacidad de una persona para influir, inducir, alentar o motivar a otros a llevar a cabo sus trabajos, sus tareas, con un objetivo y que lo hagan con entusiasmo, porque si lo hacen con entusiasmo estarán más motivados y lo harán mejor. Ahora, hay diferentes tipos de liderazgo. Tenemos tres principales. El primero es el autoritario, que como habréis podido imaginar, pues es un estilo dominante donde las decisiones se toman sin consultar a los trabajadores y tampoco sin justificarlas. Es decir, no se dan ningún tipo de explicación de las decisiones que se han tomado. ¿Y qué exige este tipo de liderazgo? Pues exige obediencia y supervisión constante de los trabajadores. Es decir, los trabajadores tienen que acatar las órdenes que le dan los jefes y los jefes también se tienen que encargar de asegurarse de que las órdenes que dan pues se están cumpliendo. Después tenemos el liderazgo democrático. Y en este liderazgo se escucha a todos los miembros de la empresa. Y normalmente los líderes o los jefes suelen ser accesibles y las decisiones se toman entre todos. Por tanto, promueve la participación de los trabajadores. Por último, encontramos el liderazgo liberal, que da libertad a los trabajadores para tomar sus propias decisiones. Y este tipo de liderazgo, perdón, pues solo da ideas y no interviene si no se le pregunta. Otro aspecto interesante y que es importante mencionar son las teorías que justifican el comportamiento de los trabajadores, que fueron desarrolladas por McGregor. La primera recibe el nombre de teoría X y la otra es la de la teoría Y, ¿vale? ¿Qué establece la teoría X? Pues la teoría X establece que hay personas que tienen adversidad en el trabajo, es decir, son personas que les cuesta el trabajo, que no les gusta, que no tienen ambiciones y estas personas prefieren ser comandadas, es decir, prefieren que les digan lo que tienen que hacer. Después, la teoría Y, que es la otra teoría, hace referencia a las personas que quieren trabajar, están motivadas, son creativas y, por tanto, exigen responsabilidades. Estos trabajadores de la teoría I necesitan una dirección democrática porque quieren más libertad, quieren participación, poder decir su opinión. En cambio, los de la teoría X, que eran los que estaban menos motivados, pues necesitan una dirección autoritaria en la que se les diga lo que tienen que hacer. También encontramos una tercera teoría, la teoría Z, que se desarrolló recientemente por William Ouchi y que está dirigida al trabajo en conjunto y se considera a todos los empleados importantes por igual. ¿Y qué define esta teoría? Pues busca la reconciliación entre los intereses de los trabajadores y los intereses de la organización. Es decir, trata de estimular la comunicación entre los trabajadores y los dueños de la empresa, digamos, ¿no? Y bueno, pues promueve un respeto mutuo, la cultura participativa, etcétera. Bueno, hemos hablado de niveles de dirección, de tipos de liderazgo y ahora toca hablar de las diferentes situaciones que se pueden dar a la hora de tomar una decisión. Primero, encontramos la situación de certeza, donde se conoce, se sabe todo lo que va a pasar y por tanto se toman las decisiones en ese momento. Después encontramos la situación de riesgo, donde hay varias posibilidades y se conocen las probabilidades de que pase una cosa o la otra. Es decir, tú piensas, puede pasar esto, hay tanto riesgo de que pase esto, hay tanto riesgo de que pase lo otro y a partir de allí pues ya se toma la decisión. Y por último tenemos la situación de incertidumbres, donde no se sabe, se desconoce la probabilidad de que pase una cosa o pase la otra. Y ante esta situación, pues también a su vez hay varios criterios posibles. Primero tenemos el pesimista de Walt, que bueno, el encargado de tomar la decisión se sitúa en la naturaleza menos favorable. Después el optimista, en el que se posiciona en la decisión más favorable. Más adelante tenemos el criterio de Laplace, que se posiciona en función de la probabilidad de que ocurra cada cosa, cada naturaleza. También tenemos el criterio de Hurwitz, que es una mezcla entre el optimista y el pesimista. Y por último tenemos el criterio de Savage, que crea una matriz de oportunidades con los posibles resultados. Y estas son las tres situaciones que se pueden dar a la hora de tomar una decisión, es decir, de certeza, de riesgo o de incertidumbre. Y con esto ya hemos acabado lo que sería el cuerpo de la pregunta y pasamos a la conclusión. Recordad que los apuntes de esta pregunta o de cualquier otra de las que están publicadas los podéis encontrar totalmente gratis en economiaparaselectividad.com. Solo tenéis que visitar la página e ir al apartado donde dice apuntes y allí los encontraréis. Y ahora ya vamos con la conclusión. En la conclusión tenéis que decir que el proceso administrativo incluye el conjunto de funciones y actividades destinadas a alcanzar los objetivos empresariales, por lo que se recurre a la dirección. Dentro de la dirección tenemos el gerente, que se debe encargar de distribuir las tareas, dar indicaciones de cómo se pueden llevar a cabo y crear un entorno de trabajo favorable. ¿Esto cómo se logra? Pues a través del tipo correcto de liderazgo, que puede ser, como ya hemos visto, autoritario, democrático o liberal. Además, existen las teorías X y Y, y bueno, también la Z, que es un poco más moderna, y que son útiles para determinar el tipo de liderazgo más adecuado. Por último, a la hora de tomar una decisión, el gerente se puede encontrar ante tres situaciones: de certeza, de riesgo o de incertidumbre. Y si se encuentra en una situación de incertidumbre, pues puede aplicar diferentes criterios, donde encontramos el pesimista, el optimista, el de Laplace, el de Hurwitz o el criterio de Savage, que utiliza una matriz de decisiones. Y con esto hemos acabado la pregunta de proceso de dirección, que es la segunda pregunta del bloque de organización y dirección de la empresa, que es el tercer bloque del temario de selectividad.